Bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo del Evangelio de Juan. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, ¿okay? Y hoy vamos a comenzar con viendo la oración del Señor Jesucristo a su Padre antes de su muerte en la cruz, ¿okay? Y para que sepas, lo que vamos a ver aquí en Juan 17 es la oración del Señor. Y puede ser que ya estaba pensando en esa oración en Mateo 6, que usualmente es llamado la oración del Señor, que yo, cuando era católico, repetí. Y la verdad es que eso no es la oración del Señor. Eso en Mateo 6 es una oración ideal, es decir, un modelo de oraciones que Jesús dio a sus discípulos, que son nosotros, para seguir. Pero no técnicamente es una oración que el Señor dio a su Padre, y eso es lo que vamos a ver aquí. Y sabemos que era costumbre para Dios orar a su Padre en la mañana y en la noche cada día, si lees los evangelios. Pero Juan, por la gracia de Dios, podía darnos un ejemplo de oración de Jesucristo, en este caso, una oración muy importante. Entonces, hermanos, vamos a como mirar esto con un poco de profundidad, para que sepas. Porque esta oración es importante y vas a aprender mucho sobre su Señor y también cómo Él quiere que nosotros oramos a su Padre, porque debemos ser como Él. ¿Sí ve? Y también vas a ver que ese modelo de oraciones es seguido por Jesucristo en parte en su oración. Entonces, cuando Él dio su modelo, esa oración ideal, Él lo hizo pensando en Él mismo y cómo Él ora a su Padre. Entonces, si estaba ahí pensando, Señor, yo no sé para qué debo orar, ¿eh? Puedes mirar esta oración y ver cómo debes orar. ¿Sí, va? ¿Sí? Pero antes de que miramos esta oración, yo quiero pensar en algo que es un poco más diferente, y eso es, ¿a dónde fue que Jesús oró esta oración? ¿Y cuándo fue, cronológicamente? Entonces, para los que me escuchan, para escuchar algo diferente, esto es la cosa diferente. ¿Ya? Lo que muchos piensan que Jesús oró esto en la pieza arriba y después se comiendo con sus discípulos, yo no creo que fue así. Había algunos eventos cronológicos que pasó, que incluyen sí la última cena ahí en esa pieza arriba, pero también yo creo que Jesús andó con sus discípulos para ir a ese arroyo y durante ese camino con ellos, Él siguió ahí predicando las cosas que vimos en Juan 13 hasta este capítulo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde fue que Jesús oró esta oración específicamente? Vamos a Juan 18. Juan 18, por favor. Juan 18 y versículo 1 dice: como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos a la otra parte del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. ¿Sí, va? ¿Y cómo ves ahí? Ya vimos en Juan 15 que Jesús comenzó predicando sobre él siendo David y nosotros siendo sus pámpanos. Y dije ahí que puede ser que él salió con sus discípulos después de comiendo con ellos en Juan 13 y 14, ¿sí ve? Para andar a ese arroyo a Cedrón. Imagino que vieron como viñas y todo eso por ahí. Entonces imagina a Jesús caminando con ellos y él ve eso y él comienza enseñando según esa cosa que él se ve, usando cosas de la vida como ilustraciones sobre la verdad sobre el Señor. ¿Escuchaste a un hermano o una hermana haciendo eso? Dice, eso es raro, porque todo que ves es una prédica. Porque ellos son un poco más como Jesús que imaginas. ¿Sí, ve? Y Jesús siguió caminando y caminando hasta que llegó a algo. Entonces, ya llegamos a este arroyo de Cedrón por ahí. Entonces, pone eso en su mente. Vamos a Mateo 26 y Juan 16. Juan 16, entonces deja su dedo ahí. Y Mateo 26, por favor. Mateo 26 y versículo 31 dice: Entonces Jesús les dice: Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas de la manada. Eso es interesante. Entonces Jesús dijo esta cosa. ¿Cuándo fue eso cronológicamente con Juan? Bueno, en Juan 16, entonces eso es lo que ya vimos. Juan 16 y versículo 32, la Biblia dice. Aquí la hora viene y ya es venida. En que seréis esparcidos cada uno a los suyos y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Sí, verdad? ¿Sí ve la conexión? Es básicamente el mismo dicho. Entonces, cuando Jesús dijo Juan 16, él también dijo Mateo 26 y versículo 31, conectando esos paisajes. Entonces, él ya está caminando en ese arroyo de Cedrón y él quiere ir a dónde, ¿cierto? No sabemos. ¿Dónde estaba él? Vamos a Mateo 26 y versículo 36. Versículo 36. Y también, por favor, Marcos 14. Entonces, estamos conectando versículos para ver los eventos históricamente. Mateo 26 y Marcos 14. Mateo 26 y Marcos 14. Mateo 26 y versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos al huerto que se llama Getsemaní. Y dice a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. ¿Sí ve? Ese arroyo de Cedrón tiene adentro ese huerto de Getsemaní. ¿Sí ve la conexión ya? Entonces imagina Jesús terminando con Juan 16 si ellos ya llegaron a ese huerto y ya sabes lo que voy a leer. ¿Sí ve la conexión? Puede ser que Juan 17 es parte de esa oración que Jesús hizo en el huerto. ¿Pero dónde? Vamos a seguir. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, entonces Juan estaba ahí. ¿Sí ve? Juan puede grabar eso si él estaba ahí. Comenzó en entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró delante de su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, empero no como yo quiero, mas como tú. Y aquí tenemos la oración famosa que Jesús, por su voluntad, decidió seguir la voluntad de su Padre y endurecer ese sufrimiento en la cruz, ese padecimiento aquí, pensando en nuestro gozo y también dando gloria a su Padre. Siguiendo, 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Qué? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Eso parece como yo. Yo no soy tan mejor como, yo no soy tan bueno, Pedro mejor que yo, pero vea, a veces yo estoy ahí durmiendo espiritualmente cuando Dios quiere actuar usando a mí, ¿sí, ve? Entonces entiendo eso. 41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez, fue segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos eran agravados, y eso es la verdad. A veces nuestras almas, porque el luz del cuerpo es el ojo que básicamente puedes ver su alma. Y la vida nos pone mucho, muy agravados a veces, eso nos cansa, por eso tenemos que seguir orando. Sí, ¿verdad? Pero eso es otro estudio. 44. Y dejándolos, fue otra vez la tercera vez. Y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces ves que Jesús otra vez oró, Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero mira que con la tercera vez no hay descripción de lo que dijo, aparte de que dijo las mismas palabras. Vamos a Marcos 14. Marcos 14 y versículo 41. Y vino la tercera vez y les dice, dormid ya y descansad. Pasó ahí. Entonces, después de la tercera vez, Jesús está bien con ellos descansando. No estaba con los primeros dos, pero con la tercera algo cambió. 41. Basta, la hora es venida, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Piensa en eso. Pon eso aquí. Mateo 26 y versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me entrega. Y hablando aún él, de aquí Judas, uno de los doce, vino y con él una grande multitud, con espadas y palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y ahora estás viendo que después que de esta tercera vez, Jesús di dice a ellos que pueden descansar porque él sabe que viene Iscariote. Conexión, Juan 18. Juan 18. Juan 18 y versículo 3 dice, Judas pues tomando, vamos a ver versículo 2 para que veas esto. Y también Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. ¿Sí ve la conexión? Judas Iscariote reconoció a dónde Jesús se juntó con sus discípulos para hacer qué, orar. Eso fue lo que pasó en ese huerto de Getsemaní, ¿no? 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y ministros de los sumos sacerdotes de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Y eso fue, si ve que Judas llegó para entregar a Jesús a ellos. Entonces, conectando todo. Vamos a ver la oración del Señor y vas a ver que Jesús ora para sus discípulos, pidiendo que ellos tienen descanso, tienen consolación y todo eso por medio de su Padre Celestial. Entonces es curioso que después que de la tercera oración, Él dice a ellos, ah, descansa, dormir ya, eso está bien. Porque ya estoy listo y sé que la hora viene en que mi enemigo llega para mí. Entonces, tres veces Jesús orando que Él hace la voluntad de su Padre y no Él. Y después de esa tercera vez de diciendo eso, Él sigue en oración con lo que vamos a ver en Juan 17. Y vas a ver que Jesús cambia su forma de pensar sobre el Calvario. Vas a ver que Él habla como si fuera que ya está hecho. ¿Sí, ve? Entonces, muy interesante eso, porque estás viendo que número uno, Puede ser que estás en conflicto, cristiano, cuando oras a Dios sobre algo. Ser honesto con Él. Dice que quiere ser su voluntad y no de ti. Puede ser que Él te da esa consolación y paz en su corazón para que puedas seguir orando en la manera correcta a Él. ¿Sí, verdad? No, Jesús es siempre oró correcto, obviamente. Okay. A veces nosotros no somos tan rápidos de decir, hágase su voluntad, Señor, no, no como Jesús, pero Jesús lo hizo 3 veces y estaba ahí, ¿cómo le digo? Se me olvidó la palabra en español, ahí no. Pero él tenía ahí sudor, eso fue, sudor de sangre básicamente orando, porque esto era algo muy difícil. Él estaba orando que Él cumple la voluntad de Dios que incluye Él separando y dejando comunión con su Padre. Pero Él lo hizo 3 veces y siguió con Juan 17. Entonces, antes de comenzar con la exposición de esta oración, hermanos, yo quiero mostrarles un resumen de la oración del Señor. Para que puedas ver que Jesús oraba en orden, decente y en orden, no como alguien en caos. ¿Sí ve? Y cuando acercas y allegas y eres más como Él, vas a tratar de orar como Él también. ¿Sí ve? No como los carismáticos. Y entiendo, Dios puede funcionar con nuestra debilidad y flaqueza, pero Él quiere que estamos ahí creciendo en la fe para que aprendamos cómo orar decente y en orden. ¿Okay? Y vas a ver que hay 3 partes generales en esta oración. Y vas a ver que históricamente son conectados al pasado del Señor, el presente cuando Él está orando ahí, y el futuro, lo que pasará con sus discípulos en el futuro. También vas a ver que temáticamente tiene que ver con la salud y los 3 aspectos de la salud o de la salvación. Y vas a ver en versículos 1 hasta 5, vas a ver a Jesús orando para Él mismo. ¿Okay? Reflejando en lo que él hizo para su padre en el pasado. ¿Sí, verdad? Entonces, está bien cristiano orar para sí mismo si lo haces según la voluntad de Dios. Entonces, debes mirar lo que hace Jesús cuando él ora para él mismo. Y la cosa interesante es que temáticamente todo ello tiene que ver con su justificación, tiene que ver con la obra que Jesús hizo para salvarte, en lo que confiase para que Dios podía justificarte en ese momento y darte la vida eterna. Y después de eso tenemos la segunda parte. En versículos 6 hasta 19 tenemos a Jesús orando para sus discípulos en el presente. Ya piensa en lo que vimos históricamente. Ellos durmiendo, siendo débiles en su carne y todo eso, ya ves que sí, Jesús quería orar para ellos, no necesitaban. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? Y Jesús quería que sus discípulos sigan caminando en la fe. Eso tiene que ver con la santificación temáticamente o espiritualmente, si quiere decirlo así. Sí, ¿verdad? Dios quiere que somos santos porque Él es santo. ¿Vas a vivir para Él? Ah, el espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿no? Y en versículos 20 hasta 26, vas a ver a Jesús orando para creyentes en Él en el futuro, es decir, nosotros. Jesús oró para ti. Jesús oró para mí. Jesús oró para mi esposa, mi pastor, todo. ¿Sí ve? Vea que Jesús pensó en ti antes de que existiera. Gloria a Dios. Perdón, Él pensó en ti antes de que existiera. ¿Sí ve? Y vas a ver espiritualmente que esa sección tiene que ver con la glorificación, porque debemos vivir para dar gloria a Dios. ¿Sí ve? Entonces, vamos a Juan 17, ya vamos a leer esto. Juan 17. Juan 17 y versículos 1 hasta 5, eso es todo lo que vamos a ver hoy. La Biblia dice, En estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No, vea la conexión ahí. Acuerda que dijo a sus discípulos después de la tercera vez de él orando, dijo que la hora es venido. ¿Sí ve la conexión? Versículo 2. Como les has dado poder sobre toda carne, para que todos los que le diste les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y eso es todo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Vea que Jesús está orando para él mismo. ¿Ya? Y cuando él ora para él mismo, no, él no está siendo egoísta ni nada así. Está bien orar para sí mismo, cristiano, si lo haces en una manera como Jesús lo hizo. ¿Sí, va? Okay. Y me gusta eso porque Jesús habló sobre glorificando a su Padre y dando la vida eterna a nosotros, es decir, la justificación. Que es por él que podemos ser justificados, si no sabía. Sin él es imposible. Okay. Entonces vamos a mirar versículo 1. Versículo 1. Y me gusta eso porque Jesús comienza orando a su Padre Celestial, tanto como esa oración ideal, que dijo que Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, y comenzó hablando y dando gloria a su Padre Celestial, y debemos hacer lo mismo. Sí, ¿verdad? Eso es el propósito de su vida, ¿no? Dar oración y adoración a Dios, ¿o no? La cosa interesante aquí es que Jesús muestra que su propósito primordial no era para salvarte, si no sabía, salvo o perdido. Eso no era el propósito primordial de Jesús. Su propósito era primero que todo, era dar gloria a su Padre. Y eso es como un resultado de eso. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve? Entonces, él no es egoísta. Cuando oras para ti mismo, debes reconocer, estoy orando para algo que según la voluntad de Dios. Estoy tratando de dar gloria en la cosa en que estoy orando. O solamente estoy buscando para mí. Es una cosa orar a Dios y decir, Dios, ayúdame con mi enfermedad. Es otra cosa orar a Dios y decir, Dios, ayúdame con mi enfermedad si es según su voluntad. ¿Sí ve la diferencia? Okay. Y esa es la cosa rara con los hombres, salvos o perdidos. Siempre enfocan en ellos mismos. Siempre quieren hablar lo que ellos hacen. Y nada de eso importa. La pregunta es lo que haces para Dios el Padre. Eso es lo que importa. El resto va a ser quemado ahí. Si no va a tener valor en la eternidad. Entonces, ¿por qué estás ahí preocupado por eso? Debes buscar de seguir su voluntad más que todo. Y si las cosas de ti están de acuerdo con eso, amén. Si no están de acuerdo con eso, cambia sus sentimientos para que sigas la voluntad de Dios. Eso es lo que recomiendo. Okay. Entonces, ¿qué vamos a ver? Okay. Entonces, conectando a la salud, cuando fuiste justificado, lo que pasó, si no te acuerdas, es que arrepentiste a Dios por lo que eres, un pecador, reconociendo que no solamente haces pecados, pero eres una buena persona, solamente son equivocaciones. No, lo escogiste. Por su voluntad, decidiste hacer eso contra Dios y contra su prójimo. Y por eso arrepentiste a Dios por lo que eres. ¿Sí ve? Poniste su confianza en su hijo cuando arrepentiste a él, porque él te apuntó a Jesús. ¿Estás entendiendo? ¿Okay? Y cuando eso pasó, eso fue la primera vez que dio gloria al Padre Celestial, porque reconociste que lo que Él dijo de ti en la Biblia es correcto sobre ti. Y recibiste el Jesús de las Escrituras que puede salvarte. Entonces, cuando arrepentiste a Dios, ¿sí, ven? Y poniste su confianza en el Señor Jesucristo y su obra Calvario, ¿sabes qué? Glorificaste a Dios por la primera vez en su vida. Y por usted haciendo eso, recibiste la salvación. Por eso Dios el Padre dio su gracia a ti, justificándote en ese momento. Entonces ya ves que el calvinismo es una mentira. Ellos tratando de dar gloria a Dios por todo lo que pasa, incluyendo su fe en Dios, y no entienden que eso no es usted dando gloria a Dios, eso es Dios enforzando que das gloria a Él. Eso es exactamente lo que Él no quiere. Porque Él no quiere robots, hermanos. Él quiere personas que escogen amarle por su voluntad libre. Pero eso es otro estudio. Okay. La pregunta más interesante es ¿por qué debemos glorificar a Dios viviente? Porque puedes glorificar a Alá o Buda o lo que sea. O como muchos hacen en este mundo, glorifican a humanos, incluyendo ellos mismos. ¿Por qué debemos glorificar a Dios, el Dios de Israel? Vamos a Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16, por favor. Y aquí vamos a ver una oración de David. Me imagino que David sabe cómo dar gloria a Dios. Primera de Crónicas 16. Según Dios, él era hombre según el corazón de él. Entonces imagino que sí, él sabe cómo dar gloria a Dios. Porque Jesús, que estaba en el seno del Padre, él está dando gloria a Dios también. Jesús es el corazón de Dios y no sabe. Primera de Crónicas 16. Y versículo 7 dice: Entonces en aquel día dio David principio a glorificar con sus salmos. Entonces puedes glorificar a Dios con cantando. Amén. A Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Entonces puedes seguir leyendo esto. Vamos a ver dos partes. Versículo 35. David glorificó a Dios con qué? 35. Y decir, sálvanos Dios, salud nuestra. Sí, Dios es nuestra salud, no mis obras. Él, la persona, ¿sí ve? Es por la gracia de Dios que somos salvos. Parece que David reconoce eso. Él no reconoce cuándo y todo lo que tiene que ver con eso, pero él sabe que tiene que buscar a Dios. Él es nuestra salud. Salud nuestra, ¿sí ve? 35. Júntanos y líbranos de las gentes para que glorifiquemos tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Entonces, la primera cosa en que debes dar gloria a Dios es por su santidad, por su santo nombre. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el Dios viviente, el Dios de la Santa Biblia, la Santa Biblia, la Santa Biblia. Diferente que los dioses ajenos por ahí, con D minúscula. ¿Sí, ve? Dios es diferente que todo en su creación, incluyendo esas imaginaciones de los hombres, como Alá, como Zeus, ¿sí, ve? Etcétera. Todo eso son bobadas de los hombres en su mente. El Dios viviente es diferente. Eso es lo que significa ser santo. Eres apartado de todo. Eres único. Eres diferente. Y Dios siendo el creador de todo. Y el conservador de todo. Y el consumador de todo. Eres diferente. ¿Sí, verdad? Entonces, Él merece gloria y honra. Porque sin Él no puedes existir. Sin Él no puedes seguir. Sin Él no puedes seguir adelante tampoco. Amén. Y el Dios viviente es el único que hizo todo según su Espíritu Santo, es decir, según lo que Él escribió en la Santa Biblia. Sí, el Dios viviente es el único que podía cumplir esta Biblia perfectamente, infaliblemente, sin mancha, todo. Gloria a Dios. Okay. Y esa santidad se puede separarlo y mirar diferentes aspectos del Dios viviente, pero todo eso es conectado por su santidad, y es por eso que Dios nunca peca, ¿sí ve? Que muchos piensan que siendo santo es que no pecas, y eso es parte, ¿sí? ¿Sí ve? Eso es parte de eso. Pero es porque Dios, mirando sus diferentes aspectos de su naturaleza, Él hace todo para no cruzar ninguna parte de Él. Dios nunca va a salvarte sabiendo que eres un pecador. Por eso, Él hizo todo con su camino, que es Jesucristo, para darte el camino que puedes seguir para ser salvo. Eso es el único camino. Es diferente que todo que ves en la religión en este mundo. Requiere que no haces obras si no reconoces que no puedes hacer obras. Santo. ¿Sí, verdad? Pero siguiendo, siguiendo. La santidad, gloria a Dios. Versículo 41. Versículo 41. Y con ellos a Emán y a Iditún, y los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque su misericordia es eterna. Y debes glorificar a Dios por su misericordia. Siguiendo su santidad, Dios reconoce que a veces caemos. Que sí, pecamos. Y es más que una equivocación, pero Él nos da la misericordia para que podamos tomar la decisión de arrepentir. Es decir, girar y buscar a Él. Gloria a Dios. Gracias a Dios que su misericordia es así. Porque si no era así, entonces la primera vez que pecaste, señor o señora, Dios tenía el poder y también la autoridad de destruirte en ese momento y hacerte morir. Pero Él no lo hizo porque Él es misericordioso. ¿Sí, verdad? Y eso siguió en su vida. Porque seguiste pecando. Y vean, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Yo soy el jefe de pecadores cuando pienso en lo que hice. ¿Reconoces eso de ti? ¿O sigues pensando que hay alguien más pecaminoso que usted? Eso es exactamente porque no eres salvo en ese momento. Pensamientos así. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Pero Manuel, yo no soy un asesino. ¿Y? ¿Cuántas personas odiaste aquí? Ah, ya cometiste homicida. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Crónicas 29. Y versículo 11. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no. Ah, no estás de acuerdo con Dios. Pecaste otra vez. Primera de Crónicas 29 y versículo 11. La Biblia dice: Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y la fuerza y la gloria. No me voy a parar ahí. Bueno, vamos a leer todo, bueno. La magnificencia y la fuerza y la gloria, la victoria y el honor. Si no sabía, eso es David otra vez orando a Dios. Vea lo que dice David. Ahora es así. Porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que son por cabezas. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano es la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te glorificamos y loamos en el nombre de tu grandeza. Y ahora puedes ver que debes dar gloria a Dios por su grandeza, su magnificencia, sabiendo que Él es omnipotente, que Él es el creador, que Él es más grande que todo, Él es más poderoso que todo, que Él es mejor que todo. ¿Sí, verdad? Eso es suficiente, si necesitaba una razón. Pero también esos versículos habló de su poder, de su fuerza, como vimos, manifestado en ti. Dame un ejemplo de un hombre haciendo un alma. No existe. Están clonando hombres. ¿Y? Ellos no hicieron el alma, solamente copiaron parte del cuerpo. ¿Se ve? Y juntaron los dios. Copiaron su ADN. ¿Eso significa que el alma se copió? ¡No! ¿Que eres necio? ¿No viste que hay gemelos que existen? Tienen mismo ADN, pero tienen personalidades, es decir, almas diferentes. Obviamente no estás mirando. No entiendes lo que es un clon. Aunque voy a dejar de eso, yo estoy leyendo muchas cosas raras en estos días. ¿Okay? Pero a lo menos es mejor que leyendo sobre coronavirus. Pero siguiendo. La fuerza, el poder de Dios. ¿Sí, ¿verdad? También tenemos en Juan 1 y versículo 1, en el principio ya era el verbo y el verbo ya era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Es decir, y el verbo fue hecho carne, ¿cierto? Versículo 14. Debemos dar gloria a Dios por su voz, por su palabra, por su verbo. Dar gloria a Dios por Jesucristo. ¿Sí, va? Y eso sigue ahí. Porque si sigues leyendo versículo 14, vamos ahí. Juan 1 y versículo 14, la Biblia dice. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Se ve la conexión? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y debemos dar gloria a Dios por su gracia y su verdad. Porque la gracia de Dios es Jesús. Porque la verdad de Dios es Jesús. Porque la vida de Dios es Jesús. ¿Sí ve? El camino de Dios es Jesús. Todo de Dios es Jesús. Si no diste cuenta. Entonces, si necesitaba una razón de dar gloria a Dios, eso debe ser suficiente. Okay. Pero lo que quiero mostrarles es que si reconoces todo eso, vas a vivir para Dios según su voluntad. Reconociendo que debes dar gloria a Él primero y después otras cosas, incluyendo evangelizando y todo eso. No digo eso porque hay algunas denominaciones bautistas que ponen evangelizando encima de conociendo a Dios más. Eso es al revés. Si vas a querer de evangelizar porque vives y quieres conocer y llegar más a Dios dando de gloria, eso es el resultado. Es la cosa sobrenatural que sigue por dando gloria a Dios. Pero no es la cosa primordial. ¿Sí, va? Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6. Y versículo 14, la Biblia dice. Más lejos esté de mí el gloriarme. Entonces aquí tenemos a Pablo diciendo a la gente en Gálatas en qué debe gloriar, en su vida. ¿Sí ve? Entonces esto debe ser el enfoque de ti, cristiano, en su vida. 14. Más lejos esté de mí el gloriarme. Entonces no vas a glorificar a sí mismo, sino en la cruz del Señor nuestro Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí, ve? Entonces, si enfocas en dando Dios la gloria por su vida, por medio de su testimonio, ¿sí, ve? Porque eres diferente que los restos, eso vale. Y cuando vives así y hagas su boca según eso, ¿sabes qué? Vas a evangelizar a otro. Porque estás manifestando Jesús a ellos. ¿Sí? Esa luz del Padre está saliendo de ti. Es automático. No tienes que forzarlo. No, no estoy diciendo que no es bueno hacer visitas y tocar puertas, predicar en la calle. Claro, eso es bueno, especialmente en su iglesia local. Pero debes reconocer que es más importante que todo. Porque si haces eso y no eres santo, no tienes testimonio, no vale. ¿Sí, verdad? No vale para nada. Porque no vives según ese mismo cruz que recibiste para ser salvo. No estás tomando su cruz y siguiendo a Cristo negando a sí mismo. Estás haciendo las cosas según su voluntad y ya repetiste lo que hiciste cuando era perdido. Entonces debemos dar gloria a Dios en nuestros caminos con Él en la tierra, tanto que eso es visto claramente por otros en su vida, en su comunidad. ¿Sí ve? Y eso nos lleva a versículo 2. Y en versículo 2 vas a ver el otro propósito del Señor Jesucristo, que es darnos la vida eterna. Y Él nos da eso por medio de su obra en Calvario para glorificar a su Padre. Vamos a mirar eso. Juan 17. Juan 17 y versículo 2. Vamos a mirar una frase ahí. Como les ha dado poder sobre toda carne. Jesús dice que el Padre dio todo poder de la carne a su Hijo, a Él. Eso es interesante. Porque parte de Jesús hablando de este concepto de Él dándonos vida eterna, Él habla sobre Él mismo explicando algo sobre Él. Que es que Él es Dios. Testigos de Jehová están escuchando. Él tiene todo poder sobre la carne, ¿cierto? Mira Jeremías, Jeremías 32. Explícame esto. Vea que Jesús dice que su Padre dio ese poder a Él. Jeremías 32. Los testigos de Jehová no reconocen que no están dando gloria a Dios y por eso siguen perdidos. Pero yo estoy viviendo sinceramente, sí, estás sinceramente rechazando la palabra. Entonces, sinceramente mereces el infierno porque sigues así cuando ya te dije que debes arrepentirse de su religión y poner confianza en Jesús y no su religión. Dios manifestado en la carne, como dice la Biblia. Perdón, Jeremías 32 y versículo 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Encubrírseme a mí alguna cosa? Y acuerda que Jesús escudriña los corazones de personas. Ya vimos eso en este Evangelio de Juan. ¿Sí ve? Él es el Dios de toda carne. Jesús es Jehová. ¿Sí ve? Jesús está en su oración declarando que eres Dios. Me gusta eso. Y para que sepas, Jesús tiene que darnos vida eterna porque somos muertos espiritualmente sin Él. Y esto es explicado en Efesios 2. Efesios 2. Jesús tiene que tener poder sobre toda carne para que Él pueda darnos algo. Es decir, la vida eterna. ¿Sí, ve? Efesios 2, Efesios 2 y versículo 1 dice: Y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos así. Pero Jesús te dio vida, te dio la vida eterna. ¿Sí, ve? Es un don gratuito de Dios. Tienes que recibir ese don. Tienes que recibir el Jesucristo de la Escritura. No aceptar un Jesús que te gusta. ¿Sí ve? Si recibes a Cristo, ya el Padre te acepta como uno de los amados. No puedes decidir aceptar a Dios. No, Él tiene que aceptar a ti. Pero bueno. ¿Por qué eso es importante? Vamos a aplicarlo a nosotros. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1. Porque es importante saber que Jesús tiene poder de toda carne, incluyendo a usted, que tiene cuerpo, que es de carne. Segunda de Timoteo 1 y versículo 10. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Now, esto es importante, porque si reconoces que Jesús es la persona que da vida eterna a nosotros, vas a predicar de Él primero que todo, tanto como Pablo. Pero Él es un apóstol. No, Él es un predicador primero. ¿Sí, ve? Él enfoca hablando de dando gloria a Dios y hablando sobre su evangelio más que todo. Porque es solamente por Cristo que una persona puede ser inmortal. Él tiene el poder de toda carne, no nosotros. O yo estoy confiando en cambiando nuestros cuerpos, hacerlo cibernético y toda esa bobada que ves ahí en ficción de ciencia. Ficción de ciencia es ficción. Esto no es ficción. Increíble la gente. Y dices, vea, Jesús tiene poder de toda carne. Él puede darte inmortalidad si solamente confías en Él. Ah, yo no quiero eso. Eso es demasiado fácil. Demasiado fácil, en serio. No, es demasiado simple, pero no es tan fácil arrepentir de su orgullo y soberbia que estás manifestando en este momento. Que te engaña tanto que no quieres confiar en Dios, confiar en Jesús para salvarte de sus pecados. En lugar de eso, quieres confiar en usted y sus obras. Increíble. Pero bueno. Okay. Jesús tiene poder de toda carne. Now, la cosa interesante es que si lees una Biblia falsa, okay, si lees la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional o Dios Habló Hoy, vas a ver que ellos cambian esto a autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Bueno, eso es una buena pregunta. Okay. Definiciones. Autoridad, tener permiso de hacer algo. O ser la fuente de información sobre algo. Él es, este experto es mi autoridad sobre este asunto. ¿Sí ve? Pero si tienes el poder de hacer algo, tienes la capacidad, tienes la habilidad de hacer esa cosa, ejecutarlo. ¿Sí ve? Por ejemplo, nosotros cuando estamos dando el evangelio a otra persona, tenemos autoridad de hacer eso como hombres. Pero el poder de salvar a alguien es por medio del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Él usa a nosotros como instrumento para trabajar con otro. ¿Sí, va? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Entonces, si Jesús tiene el poder sobre toda carne, Él tiene la capacidad de hacer cosas, de cambiar su carne, cristiano. Debes buscar a Él si quieres mejorar en la fe y andar más y más como Él y ser más santo. Pero Mateo 28, quiero leer este versículo porque es cambiado en otras Biblias. Jesús dijo en Mateo 28 y versículo 18, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene poder. ¿Sí, ve? Pero otras Biblias dicen que Él solamente tiene autoridad. Puedes tener autoridad sin poder. No puedes ser Dios si no tienes el poder. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve por qué una Biblia falsa va a cambiar eso? Porque el diablo quiere reducir el poder de Jesús. Él quiere que no conoces eso. Él quiere como la Biblia de los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios y van a seguir algo escrito del diablo que sigue ese pensamiento porque están siguiendo a Él. No, Él tiene poder sobre toda carne, Él tiene poder sobre todo en el universo. Toda potestad está con Él, como dijo Jesús. Él es Dios. ¿Sí, verdad? Aplicación. Primera de Corintios 15. Si sabes que Jesús tiene todo poder sobre la carne, cristiano, eso incluye a ti. Primera de Corintios 15 y versículo 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y vea que Pablo está dando gloria a Dios por esa victoria que Dios le dio por Jesús. Porque Jesús tiene poder sobre toda la carne y puede, y Él venció contra la muerte. ¿Sí ve? Él venció contra el pecado. Y si reconoces eso, cristiano, vas a buscar y a llegar a Dios porque Él tiene el poder para pelear contra su carne, para que andas en el Espíritu Santo. ¿Sí ve la conexión? Si Jesús tiene el poder sobre la carne, eso incluye a su carne. Entonces, cuando quieres pecar, debes buscar a Él y Él te ayudará contra su deseo carnal. Gloria a Dios. Juan 17. Juan 17 y versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿La ves? Número 1. Nota que es imposible tener la vida eterna sin el Señor Jesucristo de las Escrituras. Entonces, cada religión que dice que puedes obtener vida eterna, que puedes lograrlo por lo que haces, todo eso es completamente mentira. Bótalos. Es imposible tener la vida eterna sin conocer a Dios y conocer a Jesús. Y eso nos conecta a número 2. La vida eterna no es viviendo para siempre jamás, necesariamente. La definición está ahí. Y esta es la vida eterna, que conoces a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, su Hijo, conociéndoles personalmente. Déjame mostrarte esto, porque la vida eterna es eterna. Estás conociendo a Dios, el Creador, que existe sin la creación. ¿Sí ve? Yo soy el que soy siempre. No hay tiempo en que Dios no existió, y si no hay tiempo, Él sigue. Eso es el Dios que sigue, es gloria a Dios. Y estás conociendo a Él. Entonces, cuando conoces a Él personalmente, eso es el principio de ti con su comunión con esa vida eterna. Entonces, hay un proceso con eso. Porque caminas con Dios, conoces a Él personalmente más y más y más, y allegas más y más a Él cuando sigues en el tiempo. Okay. Déjame explicar. Comienza con Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y versículo 11, la Biblia dice: Y este es el testimonio. ¿Testimonio de quién? Dios el Padre. Es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, puedes saber, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí, ve? Entonces, cuando arrepentiste, poniste confianza en Cristo, cuando creíste en Él, como dice Juan aquí, recibiste la vida eterna en ese momento. Entonces la salud es realmente la vida eterna, porque Dios es nuestra salud. Él es salud. Él es vida. Son lo mismo. Y comienza cuando conoces a Él personalmente. Eso es el punto de la Biblia. El testimonio de Dios es que la vida está en su Hijo. Conoce a Él. Debes estar en Él. Debes buscar a Él. Debes recibir su obra en Calvario para ser salvo. ¿Por qué Juan dijo eso? Primera de Juan 1 y versículo 1. Primera de Juan 1 y versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado del verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Habla de Jesús como Él es vida eterna. Juan lo dice en capítulo 5 y versículo 20, si quieres leerlo. Jesús es la vida eterna. Jesús es salud. Él. Jesús no mintió cuando él dijo que él es el camino, la vida, o la verdad y la vida, es como él lo dijo. Gloria a Dios. ¿Sí va? Nadie viene al Padre sino por él. Tienes que conocerle. Su justificación es la primera vez que comenzaste esa comunión personal con Dios y comenzaste con su experiencia con la vida eterna que es Dios mismo. Pero su camino con Él, su comunión con Él sigue después cristiano cuando sigues creciendo en la fe. Entonces, Gálatas 6, para que veas esto. La vida eterna es más que viviendo para siempre jamás. Eso es un beneficio al lado. Es conociendo más y más a Dios. Gálatas 6. Gálatas 6 y versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando vives para Dios, cuando eres su discípulo y andas como Él quiere, estás segando vida eterna en su vida, en su camino en ese momento. Entonces debes hacer eso en su vida temporal cristiano cuando estás aquí. Primera de Timoteo 6. Y eso sigue hasta su muerte. Primera de Timoteo 6 y versículo 12. Dice, pelea la buena pelea de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Hasta su muerte físico debe estar ahí luchando para vivir para Dios, para que tienes un testimonio, echando mano de esa vida eterna como Pablo hizo. Y vea que Pablo dijo a Timoteo que debe seguir con eso, y él dice a nosotros debemos seguir luchando para Dios. Eso es la vida eterna, porque cuando llegas más y más a Cristo, vas a ser más como Él, y ¿sabes qué? El mundo va a ser más y más en contra de ti. Es una pelea de fe. Vamos al versículo 19 y también Marcos 10. Primera de Timoteo 6, versículo 19 y Marcos 10. Primera de Timoteo 6 y versículo 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para en lo porvenir, para que echen mano a la vida eterna. ¿Qué es esto de lo que porvenir? ¿A qué se refiere a Pablo? Marcos 10 y versículo 29. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no recibas 100 tantos. Ahora en este tiempo, casa y hermanos y hermanas y madres e hijos e heredades con persecuciones. Y en el siglo venidero, vida eterna. ¿Ves? Lo porvenir es el siglo venidero. Entonces, cristiano, vas a estar ahí en el mundo que ha de venir. Y ahí vas a seguir con la vida eterna. Y vas a recibir con lo que haces en la vida. ¿Por qué? Versículo 31. Empero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Debes buscar de ser siervo en este momento para que Dios te levanta de ser rey en el futuro. En el siglo venidero. Y eso es la conexión de la vida eterna al milenio. ¿Sí ve la conexión? Pero tiene que ver con conociendo a Él. Los discípulos preguntaron a Dios, ¿por qué debemos vivir para ti? Y Él respondió así, relación, ¿sí? Comunión. ¿Ve la conexión? Entonces la meta es llegar más a Jesús para que puedas manifestar el Señor de la Biblia a otros. Juan 17, vamos a terminar aquí. Juan 17. Y versículos 4 y 5 dicen. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí ve? Jesús estaba con el Padre antes que el mundo existía. Es como Él es Dios. Y vea que Él está diciendo que él vivió para Dios, se cumplió su obra y está pidiendo que Dios el Padre le da la gloria que él tenía antes. Interesante, ¿no? Okay. Para los mormones, ellos piensan que Elohim, okay, que Elohim el Padre, que va a dar a ellos gloria que para que ellos puedan ser dioses también en sus propios universos y todo eso. Eso es cierto. Vamos a Isaías 42. Isaías 42 y versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí ves? Jehová no da su gloria a nadie. Pero Jesús habla de la gloria de Dios como es de Él, porque era de Él antes que Él entró a este mundo para ser hombre. ¿Sí ve lo que está pasando aquí? Es porque Jesús es Jehová, otra vez confirmando. Y Él es el único que merece eso. Ya ves por qué los mormones tratan de usar ese versículo en Juan 17 para decir que sí, que el Padre va a dar a nosotros gloria, y ellos tratan de enseñar también que existieron antes de su nacimiento. ¿Sí, verdad? ¿Cómo eso conecta? Sin saberlo. No, pero no existe hasta que fuiste concebido. Eso fue cuando existía. Fui creado en el momento de que mis papás concebían a mí. Eso fue el momento ahí. Tan raro, ¿no? Ellos piensan que eran espíritus antes que eso y escogieron ser hecho en cuerpo o algo así. Eso es la creencia de los mormones. Es loco. Pero creen eso en parte para justificar de recibir gloria del Padre de una manera u otra. Todo eso es mentiras. No, no puedes. Si tienes gloria es por Dios. No puedes tenerlo sin Él. Y Él tiene toda la gloria. Y si Jesús merece la gloria es porque Él es Dios. ¿Sí ven? Yo no merezco gloria. Jesús lo merece. Y si quieres saber un poco de esa gloria, puedes ir a Lucas 9 y vas a ver en la transfiguración que Jesús recibió o manifestó su gloria en frente de los discípulos, incluyendo Juan, que estaba ahí. En Lucas 9, versículos 28 hasta 31, puedes ver eso, no vamos a leerlo. Y vea que Jesús recibió esa gloria, no los discípulos, porque es de Él. ¿Sí, va? Y bueno, terminamos aquí. Y vea que Jesús oró, dando gloria a su Dios, por cumpliendo su obra y dando a nosotros vida eterna, y pidiendo que cuando el tiempo viene para que pasa, que Él recibe la gloria que Él tenía antes. Eso fue la oración para Él en ese momento. Entonces, seguimos en el próximo estudio viendo más sobre esta oración, y vamos a ver lo que Jesús oró para sus discípulos en el presente, que estaban durmiendo y peleando con sueño, como vimos. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a recibir esta parte de su oración, reconocer lo que dijiste sobre la vida eterna. ¿Para qué, si no conocemos a ti, tratamos de conocerte? Y si conocemos a ti, ¿para qué tratamos de conocerte más? Porque si eres la vida eterna, Señor, queremos caminar contigo y conocer y vivir y ser más como tú. Entonces, ayúdanos, Señor, con ese propósito, primero en nuestro corazón, para que manifiestan en el resto de nuestro ser. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.